Hoy es 20M, curioso día que se cumple el primer aniversario de la victoria de Rajoy, nuestro particular año mariano. Todos los periódicos han reflejado hoy esta circunstancia, dejando en un segundo lugar los 37 años de la muerte de Franco. Curioso que un gallego haya hecho olvidar a otro. O quizás no tanto. Bienvenidos a Economía para la Ciudadanía, un martes más. Ya sabéis, en Radiopolis, la radio de los ciudadanos, 98.4 de FM. También Radio Iris, 100.fm de Aranda del Duero. Hoy me acompaña Enrique. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nale.
Hola, muy buenas tardes.
Y como siempre, a los mandos, Samuel. Y hoy voy a añadir el saludo a los saludos al compañero Andrés. Muchas gracias por vuestro trabajo y tenéis todo nuestro apoyo. Ya saben que se podéis poner en contacto con nosotros a través de Economía para la Ciudadanía, @gmail.com, también en el Facebook de Attack Sevilla. Y estamos aquí hoy martes, después de la huelga general del pasado día 14. ¿Qué balance podemos hacer así de buena primera?
Bueno, las cifras bailan, lógicamente. Parece que en torno al 70%, ¿no?, de las personas con trabajo hicieron huelga. Un triste 30%, alrededor del 30% en el sector público. Parece como si no fuera la cosa con este sector. Y bueno, yo, en mi punto de vista, bueno, ha habido algunas provincias o algunas comunidades que ha sido brutal, ¿no? Como en Asturias, que se han rebasado el 90% de participación. En fin, varía mucho de unos puntos a otros, de unos sectores a otros. Transporte, industria y no recuerdo cuál ahora. Estaban, ahora me lo recordáis vosotros, han tenido una participación muy alta. En cambio, el comercio y pequeño comercio, pues parece que no ha tenido tanta repercusión.
A pesar de todo, yo creo que es la vez que más comercios hemos visto cerrados en ciertos puntos estratégicos de aquí, de por lo menos de Sevilla. Y no sé si era por miedo o por no miedo, porque a mí las cifras, bueno, con el PP gobernando ya es imposible acercarse a una cosa que sea razonable de entender, de participación y de nada. Pero yo no destacaría tanto a lo mejor el tema de la importancia, porque muchísima gente ha podido o no ha podido, o ha querido o no ha querido hacer huelga, y como cada uno es libre, se puede hacer, sino de la manifestación de después, porque mucha gente aquí en Sevilla, por ejemplo, no han podido ir a la manifestación porque coincidía con un horario de trabajo o un horario lectivo, un horario en el que no han podido ir. Y sin embargo, en otras capitales de España, al hacerse por la tarde, ha sido muy numerosa y ha sido una participación, que ahí es donde yo haría hincapié en la importancia de la masa que ha estado manifestándose a pesar de las cifras ridículas que han dado los distintos delegados de gobierno.
Yo sigo viendo la misma tendencia que la manifestación anterior. La huelga general en sí, no puede calificar que ha sido un éxito, otros no tanto, otros que ha sido mediocre, pero lo que son indudables, las manifestaciones son enormes. Eso delata que hay una gran cantidad de gente que está en contra de las políticas que se están imponiendo, pero que por diversas circunstancias, por precariedad, por miedo, por situación económica, no se atreve o no puede o no quiere hacer la huelga general. De hecho, un estudio del propio CSIC, no creo que se pueda calificar como de izquierdista este instituto, indica que por cada persona que debido a la huelga no ha podido ir a trabajar, hay dos personas que han tenido que ir a trabajar, pero que en realidad le hubiera gustado hacer huelga. Yo sigo diciendo que hay que buscar nuevos medios, nuevas alternativas, que incluso hacen mucho más ruido, mucho más daño al sistema. Y no hay que olvidar nunca la huelga general, pero hay que meterla dentro de un contexto más amplio y dentro de una estrategia más revolucionaria, por así decirlo, ¿no? O que pueda hacer más daño al sistema.
Se había introducido la novedad en el sentido que lo apoyaban las centrales sindicales en su totalidad la huelga de consumo. Me estoy acordando ahora de la chabacana intento de desinformación en cuanto a los niveles de energía eléctrica que se estaba consumiendo, porque la estaban comparando con la anterior huelga general, en lugar de compararlo
con un día normal,
con un día festivo, ¿no? Con un día festivo en el que la energía eléctrica no alcanza los niveles de un día laboral, ¿no? De un día laboral en el que la industria, que tira mucho de energía eléctrica, pues alcanza niveles más altos. En ese sentido, pues también, haciendo las correcciones pertinentes, pues también se veía que había bajado bastante, se había puesto incluso por debajo, un poco por debajo, tampoco hay que exagerar, un poco por debajo de la huelga del 29 de marzo.
De todas maneras, la consigna de dejar encendida la farola de todas las ciudades, porque eso además ha tenido una repercusión a través de las redes impactante, ver todas las ciudades gobernadas por el PP, que ya son casi todas las alcaldías, las grandes ciudades, con las luces encendidas, que además pagamos todos. Es que encima es una cosa que nos cuesta dinero. Eso es que no tiene ningún tipo de lógica, aparte de la de tergiversarla.
Sí, y en una época de austeridad se hace un despilfarro.
Exacto. Vamos a combatir. Yo lo que sí que he visto y he comprobado en esta última huelga general, por todo lo que ha pasado, por toda la actuación de la policía, la contundencia y todo eso, es miedo. Y es que el PP y las altas esferas tienen miedo por primera vez quizás en muchos años. Es la primera vez que estamos echándonos un pulso que no saben que puedan ganar, no tienen esa certeza. Y eso, pues bueno, pues eso ha servido. O sea, si tenemos que hacer huelga general para que pase esto, pues no pasa nada, pues hacemos huelga general.
A un lúcido invitado que hemos tenido últimamente, que Pablo Iglesias, le escuchaba el otro día decir que algo muy relacionado con lo que acaba de designarle, ¿no? Que el miedo ha cambiado de bando, parece cambiar de bando, ¿no? El gobierno y los poderes públicos parece que empiezan a no ver claro qué conduce estas movilizaciones y tantos movimientos sociales, tanta gente en la calle. El otro día cifraban, el día 14 de noviembre en Madrid había habido 153 manifestaciones o algo así, de distintos tipos, de distintos grupos sociales. Una barbaridad, vamos.
Y además no paran, porque el 14N no paró. Después hubo la María Blanca y se están preparando distintas actuaciones constantemente. Es decir, como no son pulpos y no tienen tantos tentáculos, le va a resultar imposible estar en todos sitios, a todas horas, en todas las partes. Es decir, ellos tienen la batalla perdida si nosotros empezamos a creernos que la tenemos ganada.
Sí, además no le está funcionando la política del terror que están intentando implementar a base de criminalizar las manifestaciones, a base del comportamiento totalmente desproporcionado de la policía. Estamos viendo imágenes que mucha gente no pensaba que se fuera a ver en un país como España, como actuación policial, y no le está funcionando esa estrategia, y ahora es cuando están sintiendo miedo. Cosa que, como decía Pablo Iglesias, es un buen síntoma. Quizás no hayamos perdido la visión de tener una democracia plena, cuando en una democracia que se considere de tal nombre, son los poderes los que deben tener miedo del pueblo, y no al revés, como han intentado hacernos creer.
Ya que no tienen conciencia de que trabajan para el pueblo, por lo menos que el pueblo les baje los humos y les recuerde quiénes son los amos del mundo, como nos decía Vicente Navarro el otro día. Nosotros somos los amos del mundo, aunque ellos quieren arrebatarnos el poder. Y aquí tenemos que defendernos pasivamente, desde luego, en nuestras casas, ha sido una forma de una charla amistosa. No va a ser, si ya hemos visto que no se ponen de acuerdo para casi ninguna cosa, imagínate. Para una cosa como la de devolvernos nuestros derechos que nos están intentando robar. Pero bueno.
Pues sí. También decir que vamos a pasar, antes vamos a escuchar un poco de música, pero hoy tenemos un programa que está un poco relacionado también con los 37 años de la muerte del franquismo, con muchas más cosas.
¿De la muerte o del dormido? Porque del yo dormido. Creo que me parece que está como resurgiendo de sus cenizas, si es que alguna vez se incineró, o reviviendo, o que no murió y que estaba de parranda, porque parece que acaba de volver, ¿eh? Porque a mí estas imágenes me recuerdan a otros tiempos, Y estos discursos me recuerdan otros discursos y estas excusas, además, incluso desde las filas del PSOE, estoy horrorizada aún más, porque se suponía que que tenían un poco más de conciencia social de algunas declaraciones. En muchos sentidos, vamos, que me parece...
Algún día tendremos que hacer un programa sobre el PSOE, y porque están tremendamente perdidos. Se han visto una situación, quieren renegar de la política que han hecho en los últimos años, pero a la vez no saben con qué coger, con qué quedarse de lo que está surgiendo nuevo. Están totalmente perdidos. Y la verdad tiene un análisis bastante interesante que deberíamos hacer en próximos programas.
Pero... no es tanto la figura del PSOE como partido político, sino de sus integrantes, ¿no? Que han perdido totalmente el norte con la conciencia social y deberían de retirar inmediatamente la S de ese partido.
Es una posición útil esa filigrana verbal, dialéctica y sobre todo a la hora de actuar también. Con este apoyo al PP, con lo que ha sacado del tema de los desahucios, que ya preveíamos que iba a ser un fiasco, ha sido más que un fiasco.
Más que un fiasco.
Pero yo me alegro de que haya sido un fiasco en el fondo, porque si llegan a hacer una medio ley que fuera una cosa incluso menos mala, hubiéramos tragado. Y a lo mejor las cosas se hubieran quedado ahí porque hubiéramos dicho, bueno, hemos conseguido algo. Pero como es tan ridículo...
Y han querido colgarse una medalla y es que... ha sido tan evidente.
Que yo creo que se ha quedado ellos mismos, se han quedado con el culo al aire sin haberse dado cuenta, lo cual demuestra además que tenemos que seguir luchando, porque esta mañana escuchaba yo a Iñaki Gabilondo y es verdad que los dos últimos movimientos fuertes de la calle han sido transformadores de la conciencia social en este mismo año, que han sido uno, el independentismo o no catalán, que echó a 1,5 millones de personas a la calle, y el otro, el tema de los desahucios, que ha llevado a que incluso la patronal se hayan tomado la molestia, ¿no? Lo que pasa que la gente no se lo termina creyendo, que el poder está en la calle, y creo que tenemos que repetirlo aquí mucho, mucho, mucho para que vaya calando, ¿eh?
Sí, trataremos al final del programa, si nos da tiempo, el tema de desahucio un poco enfocado en lo que está pasando con la Corrala Utopía, pero antes vamos a escuchar un poco de música, con el corazón en la mano, el adiós y los seres queridos.
Estamos enfermos o aún estamos sanos. si estamos ardiendo o algo se está quemando. Con el corazón en la mano, no sé si estamos enfermos o no estamos sanos.
Bueno, ya estamos de vuelta y hoy tenemos el privilegio de contar de con Marianne Brull, que ha sido una de las piezas indispensables para que Ruedo Ibérico, que fue la revista y la editorial que durante el tiempo de la dictadura de Franco aquí en España, pues consiguió introducir algunos textos desde Francia, algunos textos disidentes que, bueno, que armaron aquí un poco el pensamiento crítico y consiguieron que la censura y que consiguieron que el pensamiento de aquí de España pues cambiara y se esperanzara un poco. Hola, buenas tardes, Marianne.
Buenas tardes, Nale.
Encantada de tenerle, porque para nosotros es un privilegio contar con una voz tan lúcida y una voz tan, bueno, tan presente en estos momentos en los que, bueno, la memoria histórica está ahora mismo un poco denostada, pero nosotros la creemos indispensable, puesto que estamos viviendo momentos que casi que nos recuerdan otros momentos antiguos. Parece mentira que hayan pasado tantos años. Vamos a ver, en la época a la que yo me refiero, en los años 60, cuando se crea la revista de Ruedo Ibérico, la intención era proporcionar material para aquí, para España, para poder hacer un pensamiento crítico, ¿o era otra la idea y se fue transformando con el tiempo?
No, la idea era esta. O sea, publicar en París textos que nos venían desde España para España, no para el exilio, porque el exilio tenía toda la información que quería, España no la tenía. Entonces se formó esta editorial para publicar libros que contrarrestaban la mitificación que hacía el gobierno de Franco de la guerra civil y, bueno, de lo del franquismo. Se sabía apenas lo que pasaba.
Nosotros estuvimos hablando con Vicente Navarro no hace mucho, él fue un exiliado, se tuvo que marchar y optó por Estados Unidos. Y nos decía que fuera de España, por ejemplo, el término franquismo ni siquiera existía, que siempre se había pensado en el franquismo como una dictadura fascista equiparable a la de Hitler o a la de Mussolini. Sin embargo, nosotros aquí tenemos tergiversado un poco la opinión, que hemos dulcificado la actuación de Franco en este tiempo de la dictadura suya, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Bueno, no era exactamente lo de Hitler ni de Mussolini, pero era una dictadura y nada de lo que ahora se quiere decir y bueno, lo del RAE, ¿no? De la historia, diccionario histórico de la RAE, donde dicen que no fue una dictadura, que fue un régimen totalitario. Bueno, no sé muy bien dónde está la diferencia. Era una dictadura pura y dura, sobre todo los primeros años hasta los finales de los años 50, fue sangrienta. Incluso murieron mucha gente, mataron a mucha gente. Ahora están descubriendo las fosas.
Sí, a eso nos queríamos referir, porque su labor no la ha dado por terminada, porque aunque haya muerto el dictador, haya empezado una democracia o algo parecido a una democracia, pero usted considera que hay una obligación de rescatar del olvido algo que los propios españoles parece que queremos dejar dormido o dejar ahí muerto o olvidado, pero eso es imposible para la víctima, ¿verdad?
Bueno, yo pienso que un pueblo que no tiene memoria, que no conoce sus raíces, no es un pueblo. ¿Tú qué haces si ni sabes de dónde vienen todas las lacras que hay todavía hoy? No te las explicas, no sabes de dónde, luego no puedes defenderte de ello tampoco.
Hola, Marianne. ¿Sí? Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Es un auténtico privilegio y...
No tanto.
El otro día también, como ha comentado mi compañera Nale, estuvimos también charlando con Vicente Navarro y él ha sido una reflexión que mucha gente está de acuerdo, otros no tanto, y comentaba que Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en la calle. Gracias a que la gente de alguna manera tenía acceso a otro tipo de información que no era la que contaba el régimen, y labores como la que habéis desarrollado vosotros fue fundamental en ese momento. Pero ¿se puede compartir esta reflexión de que el franquismo realmente murió en la calle?
Yo no creo. Aún está vivo y coleando.
Exactamente, eso lo piensa mucha gente, que sí, hay mucho de ello todavía.
Mucho, mucho. Mira, en la universidad, en la justicia sobre todo, bueno, todo el gobierno, ¿de dónde sale? Todo el gobierno que hay actualmente sale del Opus Dei, de la Asociación Nacional de Propagandistas, de cosas de estas. O sea, es llamémoslo post-franquismo si quieres, pero es franquismo, a mi modo de ver. Y bueno, yo creo que mucha gente está de acuerdo con esto, y bueno, historiadores que sí que tienen más juicio que yo, que lo dicen también. Paul Preston lo dice claramente, por ejemplo, que Vicente Navarro diga esto me extraña, que el franquismo murió en la calle.
Sí, pero yo creo que se refería más a que la lucha en las calles lo que hizo que determinadas posiciones dentro del gobierno pues fueran cambiando y se fueran aperturando más hacia la monarquía, esta light que hay a un tipo de seguir con el autoritarismo, pasándole, traspasándole el poder a otra persona. Me supongo que sería eso.
Bueno, sí. Bueno, hubo, yo creo que con Zapatero hubo un intento de ir más allá en la democracia. Lo que pasa es que ahora estamos echando para atrás 30 años, o 40, me temo, porque bueno, las leyes que están haciendo ahora contra el pueblo que quiere expresar su descontento, sus déficits, hacen unas leyes represivas contra esta gente. ¿Qué es esto? Esto no es democracia. Esto es, bueno, es puro franquismo.
Marian, buenas tardes. Soy Enrique. Una pequeña aclaración sobre lo que estamos comentando de Vicente Navarro. Vicente se refiere fundamentalmente en los últimos años del franquismo. Habían proliferado, se habían extendido muchísimas luchas obreras y ciudadana en muchísimas partes del Estado. Entonces, ya venía estando el franquismo antes de que muriera Franco, un par de años antes, no mucho más. Ya venía flaqueando
un poco. A partir de 68, digamos.
Sí.
Sí, sí.
Un poquito más tarde quizá en España, ¿no? Hubo en el año 73, creo recordar, que fue el famoso atentado contra el presidente del gobierno de Franco, el almirante Carrero Blanco, que saltó por los aires. Aquello fue un revulsivo también en la calle, y también produjo mucho movimiento, vuelvo a repetir, mucho movimiento obrero en muchísimas fábricas, sobre todo en el norte de España, también hay que decirlo, en Cataluña, País Vasco, en Asturias estaba, y bueno, y Madrid, fundamentalmente en las zonas más industrializadas había muchísimo movimiento, ¿no? Y bueno, por eso él dice que murió en la calle el franquismo, ¿no? Estaba ya levantándose un poco, ya la sociedad española se estaba levantando ya un poco, tímidamente se estaba levantando contra la dictadura y determinados... ¿Qué ibas a decir, María?
En los años 60 había luchas obreras duras. En la calle, en las fábricas. Mira, de todo esto hemos dado cuenta en un volumen que se publicó en el 64, que se llama España Hoy, que está agotadísimo porque no se puede reeditar, donde se da cuenta de todas estas luchas y movimientos que había. Lo que pasa es que, claro, eran todos más o menos clandestinos y muy reprimidos. Y sí, a partir de... han ido creciendo porque se esperaba que Franco iba a morirse un día de estos. Pero las hubo, por supuesto.
Yo quería preguntarte otra cosa, Marían, porque he estado viendo un poco los títulos que sacasteis. No tengo muy claro el número aproximado de ejemplares en cuanto a libros. Unos 100 me parece que eran, y otras tantas en la revista que sacaba, y que tampoco he tenido con claridad la periodicidad con la que sacaba, y al final cada revista era casi como un pequeño libro de unas 200 páginas.
Sí, exactamente,
¿no? Si no, bueno,
la periodicidad teórica eran cada 2 meses. Ajá. Pero bueno, hacer una revista como Cuadernos de Terror Ibérico era muy arduo. Primero, no había dinero, y segundo, hasta, bueno, la correspondencia de José Martínez con los diferentes autores de artículos es muy voluminosa, porque hasta el último momento tenía que esperar a sacar un número porque le faltaban artículos. Era muy difícil hacer, con lo cual hacía números dobles también, que, bueno, cubrían 4 meses. Era irregular a la fuerza, ¿sabes? Porque esto se sacó como se pudo. No había nadie detrás que ayudara, que diera dinero, que bueno, era Martínez que hacía todo, aparte de la labor para la editorial. Era un trabajo, yo no sé cómo lo hizo, pero bueno, salió y y son 66 números, de los cuales, bueno, hay dobles y triples. Pero la revista es una fuente importantísima para estudiar el franquismo y lo que pasó durante el franquismo, precisamente de luchas del pueblo.
Sí.
Y sobre todo también los suplementos Horizonte Español 66 y Horizonte Español 72. Allí hay mucho de esto. Sí, sí.
Hay dos libros sobre todo, ¿verdad, Marían? Que son El laberinto español de Gerald Brennan.
Sí.
Y el de Thomas, el de la Guerra Civil Española, que yo creo que son dos puntales de lo que, bueno, que ni siquiera llegamos a estudiarlo 30 años después, 37 años, hoy es el aniversario, además, es un día muy emblemático porque es el 20N, aquí siempre intentan ocultarnos las cifras, ya no se habla de cuántos años hace que murió Franco, sino que se habla pues de que hace un año que lo estábamos comentando antes.
Pues en noviembre del 75, sí, señora.
Entonces, estos dos libros que son libros que deberían de estudiarse, que deberían de estar aquí, serían libros de cabecera en cualquier otro país. ¿Cómo cierra un país como España una dictadura tan en falso que en ningún otro país de nuestro alrededor se ha visto que se cierren las cosas? Esto que le llaman una transición, un modelo de transición, que nosotros pensamos que no es un modelo de transición, que es una ocultación total sobre la verdadera, sí, sobre la verdad. Eso es lo que su labor de ahora es, esto, destapar un poco en la memoria histórica todo lo que hizo, pero todo lo que aún no se ha hecho. Quedan muchísimas cosas por hacer, ¿no?
Ay, sí. Bueno, se están haciendo. El libro de Hugh Thomas es viejo. Se publicó en el 63, fíjate. Era uno de los muy primeros libros globales, digamos, sobre la Guerra Civil. Después se han escrito otros, muchos. Recién Paul Preston ha publicado una historia de la Guerra Civil y hay otras. O sea, está anticuado este libro. En cambio, El laberinto español de Brennan sí es un libro fundamental para entender los antecedentes de la guerra civil. Y este todavía es vigente. Y se ha reeditado hace 2 años por la editorial Backlist y en principio circula por ahí. Sí. El Thomas no hace falta reeditarlo porque, te digo, hay nuevas investigaciones y todo esto, porque Thomas no tuvo ni acceso a muchos documentos que entre tanto se han hecho accesibles.
Él no pudo
trabajar con todo el archivo de Alcalá y de todo esto, ¿sabes?
Lo que quería decir era que ni siquiera unos libros tan antiguos y unos libros de tanto prestigio como el del Laberinto Español, ni siquiera lo tenemos nosotros aquí en estudio, y sin embargo el Laberinto Español estudia en Francia. No, aquí no es un material que nosotros estudiemos dentro de lo que es un bachillerato o dentro de lo que es la solidez de la formación hasta los 18 años de un chico. Nosotros no tenemos memoria histórica, nosotros no tenemos memoria sobre qué es lo que ha pasado. Por eso cuando lo queríamos entrevistar, pues nos gustaba la idea de que nos explicara cómo se ha podido vivir primero el dolor del exilio y después lo afortunados que han podido ser introduciendo a través de la censura tantísimo, poniendo aquí en la calle y en el pensamiento de la gente de aquí este material, ¿no?
La fortuna.
Sí, yo lo considero que, aunque haya sido mucho trabajo, es una fortuna que hayan podido hacerlo, ¿no?
Claro. ¿Quieres decir? Sí. Porque de esa fortuna sí nos han dicho que nos hemos forrado de haber publicado y introducido en España estos libros. Pero no, de esto no. Sí, yo no hace mucho pregunté a un joven de 16 años, una cosa de estas, que le habían dicho en la escuela sobre la guerra civil, y no sabía nada, pero nada.
Así es.
No se enseñaba, se pasaba por encima, se iba hasta el 35, bueno, hubo una república y luego viene el antiguo régimen. O sea, no saben, ¿no? No.
Sí,
y se hace todo para ocultarlo todavía hoy, creo.
Sí, como anécdota, yo nací en el 75 precisamente. Ah. Y comentándolo con compañeros y compañeras de mi generación, dio la casualidad de que durante todos los años de estudio, tanto en el colegio como en el bachiller, a ningún profesor le dio tiempo a llegar a la época del franquismo. Y eso es algo que se ha ido heredando, es algo que a mi compañero técnico me está diciendo, a mí tampoco me le daban tiempo de llegar a este momento. Es algo, yo creo que aparte de que se quiera hablar o no, como has comentado, es algo muy peligroso para un pueblo no reconocer tus raíces. Y como ya dice el sabio, estamos condenados a repetir los mismos errores.
Es que lo que me preocupa exactamente, porque claro, si tú, bueno, en Alemania harán lo posible para no volver a un Hitler. Uh-huh. Aquí, como no sabes quién era Franco, pues vuelves a él, pues tranquilamente. Uh-huh.
De hecho,
sí, es muy peligroso, creo yo.
De hecho, forman parte del gobierno hijos de militares del régimen de Franco, que están ahora mismo pues ocupando carteras ministeriales y cargos importantes dentro de aquí. Es decir, no es por los pecados del padre que se juzga al hijo, pero que es curioso cómo no nos hemos desligado de ninguna forma de este tufillo franquista que está metiéndose con los tentáculos en el PP, por ejemplo, ¿no?
Bueno, yo leí un artículo muy interesante. Esta protesta de 34 decanos de jueces, que todos jóvenes, todos menos de 45 años, lo publicó Público, que se están elevando contra esta justicia, contra el sistema jurídico actualmente en vigor. Uh-huh. ¿Lo habéis leído esto?
Sí, sí.
Claro, esto me parece muy importante porque, bueno, si piensas ¿qué pasó después de la guerra? Los intelectuales, los maestros de escuela, los buenos profesionales, toda esta gente, o se mató, o se exilió, o se apartó. Con lo cual, ¿qué quedaban? Mediocres, que estaban de acuerdo con el régimen y todo esto. Estos, a su vez, ¿qué educan? Mediocres, que a su vez educan a mediocres. Esto ha ido perpetuándose hasta hace poco. Y es lo terrible. Entonces, lo de los jueces a mí me llamó mucho la atención, porque el sistema jurídico en España me es un enigma. Un enigma en el sentido que, ¿cómo es que pueda perdurar un sistema completamente cerrado en sí mismo, designado por los políticos, que el presidente y los vocales del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, toda esta gente está a dedo, elegida a dedo? Esto es increíble en una democracia. Y así están, y ni sé si, por ejemplo, el Poder Judicial ya está completo o aún no está completo. Duró 2 años sin estar completo. Y el Tribunal Constitucional y todo esto, y todos son viejos. Luego, gente que se educó en el sistema franquista. Perdón un momento. Dime.
Sí.
Sí, mira.
Perdí algo.
Me voy a situar en julio de este año. Y la Corte Europea de Derechos Humanos rechaza en tres sentencias, cerrando además la vía judicial en ese nivel, la denuncia presentada por denegación de justicia por parte de los tribunales españoles a varias familias y asociaciones de familias que perseguían o que querían actuar en cuanto a la recuperación de la verdad, ¿no? De la verdad, sí. De la memoria, de justicia y reparación, ¿no? De ellos. ¿Por qué crees que ocurre esto a este nivel de Tribunal de Derecho Humano Europeo?
Porque hubo que acudir a ellos, porque aquí no se les hacía justicia.
Sí, pero ¿por qué lo rechaza este tribunal? No le encuentro explicación lógica, es por qué lo rechaza este tribunal también, estas apelaciones que hacen una vez que agotan aquí la vía judicial en España. Porque tenemos muchos modelos de democracia, bueno, la democracia suiza para mí es una de las que más atractivo tiene, ¿no? Hablamos de Alemania, que recuperó su memoria con el tema de Hitler y algunas que otras barrabasadas que también hubo en el tema europeo. Pero cuando llega el momento de que hay familias españolas en que tienen que acudir a instancias democráticas, judiciales, superiores, pues se encuentran también con la puerta cerrada, ¿no? Ahí hay algo que no me cuadra, no lo sé. Yo te preguntaba por si encontrabas tú algún tipo de explicación razonable, porque yo no la encuentro.
Perdona, ¿les han rechazado?
Sí, sí. Rechazado y cerrada la vía judicial. Y cerrada en la vía judicial.
Es verdad, sí.
Vamos, que es así como lo declara en la propia sentencia, vamos, el tribunal, ¿no?
Ya.
No sé, a lo mejor hay algún problema de forma o algún problema que no es la vía adecuada.
Igual, sí.
De todas formas, por ejemplo, el juez Garzón también se encontró, por supuesto, con la cerrazón de la sociedad española y con la clase política totalmente en contra por el tema este de la memoria histórica. Cada vez que abrimos esa puerta, ¿qué pasa, Marianne? Que no podemos avanzar, ¿no?
No. No, por eso me dio esperanza esto de los decanos de jueces. ¿Sabes? Ahí hay una nueva generación que no sale del franquismo, que empieza a darse, porque mientras que los viejos no hayan o se hayan jubilado o hayan muerto, no cambiará. Hacen barrera total, porque de ahí, bueno, claro, están todos más o menos implicados, más o menos de acuerdo, yo qué sé, y tienen que venir nuevas generaciones que ven las cosas distintas, que han estudiado de otra forma, para que esto pueda cambiar. Hasta los maestros de escuela, estos que no enseñan la guerra civil, es que es imposible. ¿Pero por qué? Porque son todavía gente que tiene miedo, que tiene miedo. Yo creo que aún todas las personas, o prácticamente todas las personas en España que tienen más de 45 o 50 años, tienen todavía el miedo metido en la médula de los huesos. Y como era prohibido, todavía anda por ahí la definición de rojos. Todavía nos tildan de rojos. Entonces, claro, si todo esto sale a la luz, se sabe, se empieza a trabajar y todo esto, porque claro, que un Paul Preston, que un Jan Gibson, que bueno, primero son extranjeros.
Eso es lo que yo le iba a decir, que me resultaba muy curioso que los mejores historiadores de esta época de España, y cuando digo mejores es salvando lo que esté ahora mismo fraguándose, pues los que tienen más calidad y los que llevan muchos años investigando, son gente como esto, como Southworth, Jackson, Brennan, Gibson o Thomas mismo. Es decir, hay aquí como una especie de, no sé, de mirar para otro lado cuando se está hablando de nuestra propia historia de un medio siglo XX. Me parece inconcebible, ¿no?
Sí, pero es así. Es que, mira, para que nosotros en Rue Ibérico recibamos manuscritos sobre la guerra civil o el franquismo publicables, pues hay muy poco. Hay Luciano Rincón, bajo varios pseudónimos, que escribió una biografía de Franco. Se publicó en el 63 o 64. Y se hizo una reedición revisada en el 72 o por ahí, pero lo publicamos en Francia todavía. Él ha hecho también una historia del falangismo. Temas de estos sí se han, pero eran dos o tres autores, nada más. El resto eran todos extranjeros. Claro, es mucho. Supongo que esto viene también del hecho que hablar tú de tu propio país te es mucho más difícil que si hablas de otro país. No sé.
En cuanto al objetivismo, supongo, pero
sí.
Ya.
Ahora, María, ¿qué percepción puede haber desde un país como Francia de la transición española? Y de que se haya corrido aquí una cortina y que no se quiera remover el pasado. ¿Se entiende? ¿Se entiende ese proceso que ha pasado España desde Francia, un país como Francia, vecino?
No te puedo contestar, no lo sé. Bueno, lo que sé es que todo el mundo estaba bien contento de que España ahora es otra historia, murió Franco, entra en la EU, todo esto en el extranjero la gente lo veía muy bien. Lo que pasa es que, claro, también la historia de España no era tan actual, digamos, salvo evidentemente grupos políticos que estudiaban esto, pero no era tema, digamos. Y la transición, bien, Franco ha muerto, hay un nuevo gobierno, tienen una constitución. La discusión alrededor de esto, no lo sé si la hubo o no. Francamente, no lo sé. Supongo que sí, pero yo en aquel entonces iba y venía entre Francia y España y estaba tan ocupada de lo nuestro que otra cosa no me cabía. No lo sé.
Pues para terminar, Marian, aparte de volver otra vez a decirle que muchísimas gracias, le vamos a dar una buena noticia, y es que aquí la memoria sí que va a funcionar. En Sevilla se va a hacer el 24 de noviembre en el Complejo Educativo Pino Montano, en Alcalde Manuel del Valle número 10, durante todo el día un homenaje a las víctimas del fascismo. La memoria está viva y van a participar además personas pues como... Por ejemplo, Rafael Guerrero, que fue quien le hizo el año pasado a usted la entrevista cuando la presentación de su libro, del que no hemos hablado. De todas formas, pues nada, le invitamos a que en otro momento, si quiere participar otra vez, volver con nosotros, pues nosotros volvemos otra vez a hablar con usted.
Ah, cuando queráis. Lo que quiero decir es que hay Cecilio Cordillo, que está muy activo con toda la recuperación de la memoria, y me han dicho que hay estas jornadas ahora en Sevilla, y lo encuentro fantástico porque es Sevilla puntera en esto, en este momento, que yo sepa. En otros sitios, aquí están con sus elecciones y no sé qué, en Madrid están en otras gaitas, y en Sevilla se hace estos homenajes. Me parece fantástico. De verdad.
Pues está usted invitada si quiere venir, y si no, pues nosotros se lo contaremos a través de la radio. ¿De acuerdo, Marian?
Me parece fantástico.
Pues eso, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y como se nos acaba el tiempo, pues en otro momento seguimos hablando.
Cuando ustedes quieran.
Muchas gracias.
De nada. A vosotros.
Hasta ahora.
Adiós.
Pues nada, la verdad es que da gusto hablar con un referente vivo de lo que ha sido la historia de España, pero vamos, cada vez me quedo con el mal sabor de, bueno, pues de saber que nosotros no hurgamos lo suficiente en este pasado inmediato.
Cuesta mucho trabajo acabar con la impunidad del régimen franquista, de la dictadura franquista, sí.
Pues sí, y como comentamos anteriormente, hay una serie de personas que tampoco no se resignan a ser excluidas, y es lo que está pasando con la Corrala Utopía. Para los que no la conozcan, cabe decir que un grupo de personas que habían sido desahuciadas de su vivienda contó con el apoyo de miembros de 15M, de estos desahucios, de plataformas afectadas por la hipoteca, varias entidades. Y se instalaron en un edificio propiedad de Ibercaja, y desde entonces tanto ayuntamiento como entidad han hecho todo posible por hacerle la vida imposible. Corre la Utopía esta semana ha tenido una acampada en frente de la entidad bancaria de Ibercaja para pedir un alquiler social justo, para pedir la restitución del agua y luz, que están dispuestos a pagarlo, no quieren de gratis, quieren pagarlo, simplemente que se le realice el suministro. Pero hoy, esta madrugada, con nocturnidad y alevosía, han sido desahuciados nuevamente, han sido desalojados, perdón, del campamento que habían hecho en la calle de San Fernando, pero ellos siguen insistiendo. Y precisamente ayer estuvimos hablando con dos habitantes de esta corrala mientras estaban allí acampados frente a Ibercaja. Se trata de Toñi y Manuela, a las que les mando un saludo y las gracias por su colaboración. Y les voy a comentar. Les preguntamos en primer lugar que si habían tenido algún tipo de respuesta por parte de la entidad.
Nada. porque en decir la verdad no nos han dicho nada. El día que vinimos, que fue el jueves a las 5 de la tarde, que lleguemos aquí, a Ibercaja, nos dijeron que no habían negociado, porque le pregunté porque estábamos esperando que llegara el día 15 para que ellos nos iban a decir algo. Como llegó el día 15, no nos dijeron nada, pues vinimos y nos dijeron que como no habían quedado en ningún acuerdo, que para qué esa reunión ni para qué nada. Entonces decidimos de quedarnos aquí hasta esperar que nos recibieran.
Y a Manuela le preguntábamos qué objetivos tenían y hasta cuándo pensaban seguir ahí insistiendo.
Que si nos vamos, volvemos otra vez a la misma, y ya que hemos dado este paso, tenemos que conseguir lo que queremos. Y vamos, lo que queremos no son millones como están tirando por ahí, no. Lo que queremos es una vivienda y un techo digno que podamos tener, que no queremos lujo, que no. Queremos una vivienda para poder vivir.
Simplemente.
Poder pagarla, que la hay. Pero mire, ayer mismamente o antier, vi una señora que ha sufrido muchísimo, pero al final han dado el piso con 60 euros. Ahí en San Jerónimo, de los últimos que han hecho. ¿El por qué no nos lo dan con niños? Pues mira, si no hay una solución de una cosa, de otra. Ese bloque lo van a dejar cerrado, porque ellos no saben nada ni lo que van a hacer. Porque como eso no eran de ellos, era de otro constructor, y después dentro de nosotros. Es cuando la han comprado, pues yo sabía las consecuencias que había, ¿no?, en el bloque, porque nosotros hemos entrado con un objetivo y con un objetivo vamos a salir. Porque queremos soluciones, que las hay. Lo que pasa es que no nos las dan, es que a nosotros nos tratan como perros. Peores que animales. Y eso no se puede consentir.
Sí, simplemente solicitar que se cumpla lo que pone la Constitución, entre otras cosas.
Pero a ver si lo cumplen, ¿no? Sí. Porque si nosotros no cumplimos un requisito.
Sí, también Toñi nos comentaba que el apoyo que estaban recibiendo de la gente, que estaban pasando allí por la calle San Fernando, y de que le llevan varias cosas y suministros.
Hay montones de gente apoyándonos, y también viene muchísima gente diciendo que tiene problemas. Le hablamos con ella para que no piense cosas malas y no se le meta ideas raras en la cabeza. Le decimos que venga, que nosotros hablamos con ella, que le damos ánimo, que venga ahora el sábado que hay una concentración de vivienda. Le cogemos los nombres, le cogemos el teléfono, que no nos falle, que tú verás cómo todo se soluciona, que todos unidos vamos a conseguirlo, que en la calle no se va a ver. Pero cogimos del jueves por la tarde, ayer 8,000 y pico de firmas aquí.
Hay muchísima gente.
Nos traen comida, leche, café, chicharro, garbanzo, de todo. Son personas que aquí se ve también la gente, los corazones que tiene. Y esos que nos lo están dando son los pobres, no la gente de dinero. Porque aquí pasa mucha gente que se ven que son cara, en la cara se le ve que son de gente de bien. Y pasan de largo, ni se paran.
En la cara.
Con desprecio. Y el pobre, que tiene una pensión como un hombre, un señor mayor, ha traído 4 cajas de leche. Y cobra al hombre 400 y pico de euros. Por una, le dice un hombre que no tiene nada, que está como nosotros, y que te traiga 4 cajas de leche. Pues te entra ganas de llorar, como hemos llorado. Porque nos da sentimiento y pena de que una persona que no tiene es la que te está ayudando, lo que sea. Y el que puede hacerlo, el que puede ayudarte en condiciones como nosotros, como tantas personas en la calle como vemos, no lo hacen. Entonces, estamos más con los pobres, porque son los que nos ayudamos y son los que tenemos sentimiento y corazón. Porque toda gente de dinero, de los políticos, no tienen corazón.
Hay una puntualización que me gustaría hacer de las palabras de Toño cuando ha dicho que se ven que son gente de bien. No, son gente con dinero.
Exacto.
La gente de bien no se les nota en la cara por el abrigo que llevan puesto ni los zapatos, sino por el corazón que tienen. Eso cuesta un poquito más, aunque la mirada se nota. Pero precisamente, como decía Samuel a los mandos, la gente que le lleva 4 cajas de leche porque sabe precisamente la necesidad tan enorme que hay y la solidaridad está impregnada, pero eso no tiene clase social ninguna.
Sí, muchas veces escuchamos a gente muy preparada, muy formada, que agradecemos enormemente y valoramos, pero muchas veces la gente sencilla, los argumentos tan claros y tan fáciles de entender y difícil de rebatir, ¿no?
Sí,
la revolución de la humildad.
Argumentos que salen de las entrañas.
De todas maneras, también puntualizar que cuando ellos entraron en este bloque no tenía dueño. Entonces, era una cosa como que estaba ahí en un stand-by y legal, que aprovecharon, y que la situación, por eso ellos no los pueden echar tan fácilmente, aunque sí que les han hecho la vida imposible cortándole con niños y con enfermos en la casa, que ya lo hablamos aquí una vez, la luz y el agua. En fin.
Pues sí. Pues es algo que seguiremos los próximos días, y llegó la hora de despedirse, y así que muchas gracias a todos por estar ahí, y nos vemos el martes que viene.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Hasta luego.